Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Él es el que va planteando los criterios, porque son los que iluminan. Por eso Jesús nos decía en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, dice que nosotros somos la luz, es decir, nosotros tenemos que con nuestros criterios iluminar al mundo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. El tiempo de la Pascua es el tiempo de profundizar en el misterio de Jesucristo. De hecho, en las primeras comunidades cristianas, la primera parte de la formación se llamaba evangelización, que hoy estamos queriendo nuevamente retomar en nuestras comunidades. Era un periodo de 2 a 3 años en los que quienes querían ingresar a la vida cristiana, quienes querían pertenecer al pueblo de Dios, pues tenían que instruirse durante esos 2 o 3 años. Una vez que se bautizaban, entonces venían las catequesis que se llamaban las catequesis mistagógicas. Ahora de lo que se trataba era de profundizar en el misterio. Ya conocíamos el Evangelio, ya conocían la Palabra, ya conocían cómo tenía que ser la vida cristiana, las normas morales, éticas y las celebrativas. Entonces, ahora había que profundizar en el misterio. San Juan, que escribe al final del primer siglo, ha querido retomar muchos de estos elementos mistagógicos para revelarnos con profundidad quién es Jesús. El gran misterio del Evangelio se llama Jesucristo. Una parte la vemos, la conocemos, la entendemos. Es este hombre que predica, pero resulta que este hombre es Dios también. Y entonces entramos al misterio y tratamos con las catequesis de ir adentrándonos en el misterio. Recuerden que el misterio no lo puedo resolver, no puedo llegar a comprenderlo perfectamente, pero puedo introducirme en él y desde ahí conocer parte de lo que Dios nos va revelando. Jesús, en su predicación, también hizo este tipo de catequesis. Y pongo como ejemplo el tema del reino, porque me va a servir muy bien para lo que vamos a ver el día de hoy. Jesús va a hablarnos de una realidad misteriosa. El reino. ¿Qué es el reino? Estamos invitados a vivir en el reino, un reino que se inicia en este mundo, pero que se continúa hasta la eternidad. Y entonces dice Jesús, ¿cómo les explico qué es el reino? Y como es una realidad misteriosa, es algo que va más allá, entonces va a decir, el reino de los cielos se parece a una red que agarra todo tipo de pescado. Pero ¿cómo más se los explico? El reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza, que aun siendo la más pequeña, crece muchísimo. El reino de los cielos se parece a un comprador de perlas finas, que anda buscando y cuando encuentra una de gran valor lo vende todo. El reino de los cielos se parece a un tesoro que está escondido en un campo y quien lo encuentra va y vende todo para poderlo comprar. El reino de los cielos. Detrás de cada una de estas comparaciones, nosotros encontraríamos un pedacito del misterio. ¿El reino de los cielos es una red? No, se parece a una red. ¿Por qué? Porque en él caben todos, buenos y malos. Al final, el pescador tira los pescados que no sirven y se quedan con los buenos. Ah, ok, ya entendí. El reino de los cielos es como un buscador de perlas finas y cuando encuentra una de gran valor, entonces vende todo para poderla comprar. Ah, ya entendí. El reino de los cielos es algo que requiere que yo me deshaga de todo, porque una vez que lo encuentra, dice, esto vale la pena. No importa lo que tenga que dejar. Y así nos va instruyendo en un misterio que no alcanzamos a comprender perfectamente, pero que a través de ciertas comparaciones nos va ayudando a comprender. Hoy hemos escuchado en el texto de San Juan, en este capítulo 15, una expresión parecida a las que vengo diciéndoles sobre el reino, nada más que aquí no es se parece a, sino que ahora la expresión es yo soy. Jesús es. ¿Quién es Jesús? Estamos al final del siglo primero. Había que comprender con mayor precisión quién era Jesús. Así que Juan buscó de entre todos los dichos, fue haciendo una estructura en su catequesis para poder presentarnos a Cristo. Cristo mismo que se revela a nosotros. Él mismo revela su misterio. A diferencia del reino que no logramos comprender, Jesús nos revela quién es Él. Pero es tan amplio, porque es un misterio también, Jesús, el Hijo de Dios, que entonces no se puede resumir en una sola cosa, sino que Él mismo fue dándonos una serie de indicaciones, una serie de pistas, para que nosotros, los cristianos de este siglo, también pudiéramos entender quién era Él. Y entonces hoy quiero revisar con ustedes quién es Jesús. ¿Qué nos dice Él mismo de su persona? Y hacer con esto una catequesis mistagógica de la Pascua que nos permita profundizar en su misterio para poderlo recibir con plenitud y de esta forma que nuestra Pascua nos oriente, como siempre, hacia la vida eterna. ¿Dónde aparece por primera vez la expresión yo soy? Jesús, en el capítulo 6, en el verso 35, nos dice, yo soy el pan que da la vida eterna. De manera que Jesús no se parece a un pan. Jesús es un pan. Y ese pan es el que nos lleva a la vida eterna. El que lo come, tiene vida. El que no lo come, pues no lo tiene. ¿Por qué Jesús es un pan? Porque la vida cristiana es un camino. Empezamos de chiquitos y vamos a ir caminando a lo largo de la vida, en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de tentaciones, que van a buscar que nosotros no lleguemos a la meta que es el cielo. Toda nuestra vida, hermanos, acuérdense lo que siempre les he dicho y sobre todo se lo refiero en el tiempo de la Pascua. Toda nuestra existencia solamente tiene sentido si llegamos al cielo. Si no llegamos al cielo, nada tiene sentido. Entonces, toda nuestra vida se orienta hacia el cielo. Y como llegar al cielo es un camino, porque no porque ya me convertí, ya llegué al cielo, sino que tengo que caminar, pues entonces necesito un pan para el camino. Hay en el Antiguo Testamento una cita que pueden ustedes revisar. Primera de Reyes, capítulo 19, a partir del versículo 4, nos encontramos a un profeta, nos encontramos a Elías. Elías lo viene persiguiendo la reina Jezabel, una reina malvada, que quería acabar con él. Y ya lo, como decimos aquí en el norte, ¿no? Lo traía entre ceja y oreja, ¿no? Andaba buscando la forma de acabar con él. Y lo perseguía pertinazmente. El pobre Elías, pues ya estaba cansado. Y le dice: Señor, pues ya quítame la vida, ¿verdad? Estos amigos no quieren cambiar y luego con esta reina pues está peor. Así que mejor ya quítame la vida. Y entonces se acuesta y se pone a dormir. En la noche viene un ángel y le acerca un pan, lo levanta y le dice: come. Elías se levanta y se come el pan que le había dejado ahí el ángel. Elías se vuelve a dormir. Y otra vez el ángel lo despierta y le trae otro pan y le dice: come. Y Elías se levanta y come. Y nos dice el texto que con la fuerza que recibió de ese alimento pudo caminar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. ¿Cuántas noches y cuántos días? A lo mejor es un número simbólico. Lo que nos dice es que con ese pan tuvo fuerza para llegar al encuentro con Dios. Ya los santos padres nos hablaban de este texto de Reyes. Nos la referían a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Jesús dice que Él es el pan. De manera que si queremos llegar al cielo, que es el objetivo, pues entonces tenemos que comer el pan, porque Él es el pan. Yo soy el pan. No me parezco al pan, sino que yo soy el pan. ¿Por qué? Porque necesitas comerte ese pan para poder llegar al cielo. ¿Dónde vuelve a decir Jesús que Él es? Nuevamente en el capítulo 8 de San Juan. En el verso 12 dice Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas. Nuevamente, mis hermanos, camino al cielo. En el camino al cielo tenemos que tener luz, porque si no, ¿qué pasa? ¿O qué pudiera pasar? Nos perdemos, ¿verdad? En un camino sin luz, pues fácilmente nos perdemos. Y es posible que no lleguemos. Entonces dice Jesús: yo soy tu luz. Yo soy aquel que te puede ayudar a que no te pierdas. Hermanos, a lo largo de nuestra vida hay que estar tomando decisiones continuamente. Las malas echan a perder nuestra vida y pudieran evitar que lleguemos al cielo. Las buenas la aseguran y la consolidan. ¿En base a qué tomas tus decisiones? ¿Le preguntas a Jesús? ¿Jesús es la luz de tus decisiones? ¿Te vas a casar? Le preguntaste ya al Señor, ¿es esta? ¿Es este? ¿Vas a cambiarte de trabajo? ¿Será el momento? ¿Tú qué piensas, Jesús? Él es la luz. Él es el que va planteando los criterios, porque son los que iluminan. Por eso Jesús nos decía en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, dice que nosotros somos la luz. Es decir, nosotros tenemos que con nuestros criterios iluminar al mundo. ¿Pero de dónde vamos a sacar nosotros los criterios? Pues de Dios mismo, de Jesús. Él es la luz. Tenemos entonces que consultar a Jesús. Jesús es el pan para el camino, pero también es la luz para que no nos perdamos. El que anda sin luz va a terminar metiendo la pata. Vean ustedes, estamos ahorita en un tiempo de tomar decisiones. Estamos en época de elecciones. ¿A quién vamos a elegir? Todos tendremos que ir a votar el día 7. ¿Y dónde vas a poner tu crucecita? Necesitamos pedirle luz al Señor. Señor, ¿cómo debe de ser el gobernante? ¿Cuáles son los criterios que debe de tener un gobernante de tu pueblo? Luz. Hoy les escribo ahí en la hojita dominical, en nuestra hojita, en el comentario del pastor, les platico de este concierto que se realizó hace poco tiempo aquí con un grupo que promueve el satanismo. Para hacer un evento de eso se necesita un permiso del gobierno. Por un lado, el gobierno está preocupado por los problemas familiares, ¿no? El tema de la desintegración familiar y todo este tipo de temas. Por otro lado, está preocupado por toda la violencia que hoy hay en todos estos narcoasaltos y toda esa gente descabezada y todo este tipo de temas. Y por otro lado, le da permiso a los que promueven todo este tipo de acciones. El satanismo promueve la drogadicción. Se necesita estar drogado para alcanzar ciertos niveles de éxtasis, sobre todo en este tipo de conciertos. Por un lado me dices, no, estamos combatiendo la droga. Y por otro lado le das permiso a estas personas de hacer este tipo de eventos que promueven todo aquello que tú quieres eliminar. Ahí están nuestras elecciones. Cuando no hay luz, hermanos, cuando los criterios del Evangelio, cuando los criterios de Jesús no iluminan nuestra vida, tomamos decisiones terribles, terribles en nuestra sociedad. Por eso es que para poder llegar al cielo, para poder vivir con paz y serenidad en nuestra vida, necesitamos de la luz de Dios, necesitamos que Él ilumine nuestro corazón para que podamos tomar decisiones adecuadas en nuestra vida. Al final les promoveré una conferencia que acabo de grabar sobre esta decisión que han tomado tantas parejas en el mundo de no concebir, de tener uno o dos hijos. Una decisión que afecta a la humanidad. Es una autoextinción. Si cada vez somos menos, pues nos vamos a extinguir. Ya no va a haber gente aquí en el mundo. O no va a haber gente cristiana, porque los que no nos reproducimos son los cristianos, los católicos en general. Decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque las tomamos del mundo y no las tomamos de Dios. Él es la luz. No se parece a la luz. Él es la luz. Él es la luz de este mundo, dice, Y el que lo sigue, es decir, el que lo obedece, el que hace lo que Él nos dice, no andará en las tinieblas, no andará en oscuridad, andará siempre en la luz. Y esto nos conecta porque en el Evangelio podemos encontrar esta secuencia de crecimiento en esta presentación que va haciendo de sí mismo Jesús a los demás. La siguiente vez que nos dice que Él es, está en el capítulo 10. En el capítulo 10, en el verso 14, dice: yo soy el buen pastor. Ay, Carlitos, Él es además el pastor. ¿Cuál es la función del pastor? ¿Qué nos está diciendo detrás de esto Jesús? ¿Cuál es la función de un pastor? Pues es cuidar al rebaño. Dice el Salmo 23, conducirlo a los pastos verdes, a las aguas tranquilas. Es ver que finalmente pueda llegar a su corralito y no se lo coma en el camino el lobo. Y por eso dice el Salmo 23, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Jesús es también el pastor, pero es el bueno, no es el de a mentiras. Porque hoy tenemos muchos pastores, hermanos. Hoy tenemos gente que nos pastorea y que dice, yo te voy a llevar a la felicidad. Tenemos la televisión, todos los productos que nos dicen, no, tú vístete así, no, tú pórtate así, no, tú dale para acá. Este es el camino de la felicidad. Y nos van buscando pastorear. ¿Y qué pasa? A mitad del camino te abandonan y te carga el payaso. Bye. Oye, es que tú me dijiste que aquí estaba la felicidad. ¿Y tú para qué me crees, verdad? Jesús es el pastor. Es el que nos guía, hermanos. Es al que le podemos tener confianza. Él es nuestro pastor. Él quiere solamente cosas buenas. Como todo pastor, pues tiene también la varita. Nuestro Dios, dice la Escritura, es un Dios de orden, es un Dios de disciplina. No se puede hacer lo que se quiera. Hay normas, hay leyes, hay preceptos, hay caminos que hay que seguir y no se vale agarrar la terracería, ¿verdad? Si tú obedeces al pastor, si tú verdaderamente lo obedeces, vas a llegar al cielo. Él te va a proteger, Él te va a cuidar contra el lobo. Ese lobo que anda por ahí merodeando a tus hijos a través de los videojuegos, que los anda merodeando a través de toda esta información sexual que se va, pues, escurriendo en nuestras casas, en nuestras escuelas. Él los va a cuidar para que puedan llegar a ser buenos chavos y después formar buenos hogares y ayudar a nuestro México a salir del hoyo. Él es el pastor, pero le hacemos caso a otros pastores. Ahí tenemos, fíjense ustedes, la gente que nos pastorea. Y nada más para poner un ejemplo, porque es de dominio público esto. Toda la gente en la mañana sintonizaba a Pedro Ferriz. Él era el formador de opinión, es decir, él es el que te va diciendo, fíjate que esto sí, fíjate que esto no, y hacía todos sus argumentos de esto, ¿no? ¿Es cierto? Y toda la gente decía, es que lo dijo Pedro Ferriz. ¿No? Y si lo decía Pedro Ferriz, hermanos, casi era palabra de Dios, ¿no? Y motivaba a la gente a hacer muchas cosas, muchas de ellas muy buenas. ¿Y en qué paró toda esta historia? Resulta que es puro cuento. Fue sorprendido ahí con un tema de adulterio, pide perdón públicamente, se sale de la radio. Dices, ¿y este es al que yo escuchaba? ¿Y este es el que me decía? ¿Y este es el formador de opinión? Y eso es por ponerles un ejemplo. Pero tenemos tantos en la sociedad. Gente que habla de honestidad y vive de una manera completamente deshonesta. Gente que te vende productos que te van a arruinar. Él es el buen pastor. No podemos permitir que otros nos pastoreen, ni que otros pastoreen a nuestros hijos. O sea, no podemos permitir que el gobierno eduque a nuestros hijos en la vida sexual. Es un deber y una obligación de todo padre de familia orientarlo en el camino de la vida con fines que están de acuerdo a la palabra y no con los fines que los gobiernos en un momento dado quieren perseguir, que ordinariamente son de tipo o político o económico. Pastor Jesús. Pero el pastor no solamente nos guía, sino que nos dice la Escritura en esta visión pastoril que tiene, que el pastor también, cuando ve la oveja herida, se la carga en los hombros. ¿A dónde vas cuando tienes problemas? ¿A la televisión? ¿Echarte unos tragos con los amigos? Dice Jesús, Mateo, capítulo 11, verso 28. Vengan a mí, los cansados, los agotados. Yo les daré descanso. Yo los montaré sobre mis hombros. No tenemos por qué desfallecer, hermanos. Tenemos un pastor que nos guía y que si te ve cansado, te va a echar al lomo. Situaciones difíciles de gente sin trabajo por mucho tiempo, enfermedades que se alargan, en fin. Confía en Jesús, entrégale tu vida, cree en Él, síguelo, escúchalo, confía en Él. Él es el buen pastor. Él es el pastor que nos lleva al cielo. Y fíjense entonces cómo se va armando en esta presentación que nos va haciendo Jesús. Él es pan para tener fuerza. Él es luz para tener sabiduría. Él es pastor para guiarnos. Todo eso es Jesús. Pero todavía dice más. Juan 11:25. Yo soy, le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y si aún vive, no morirá para siempre. Él es la resurrección. Él es la garantía de que nuestra vida no va a terminar en este mundo. Él es la garantía de que vamos a estar eternamente con Dios. Esto es lo que nos da confianza en el momento de la muerte, nuestra y de nuestros familiares. El momento de la muerte es un momento terrible para los familiares, quienes la han vivido cercanos, saben de lo que estoy hablando. Y qué consuelo y qué paz, hermanos, en el corazón, cuando sabes que tu papá, tu mamá, tu hermano, quien haya muerto, tiene vida eterna, como le dice Marta acerca de Lázaro. Él es nuestra confianza, Él es nuestra paz, porque Él es nuestra resurrección, Él es la garantía. Él probó con su propia vida que podía resucitar y que la vida no se acaba aquí, que la vida continúa y que continúa de una manera maravillosa. Con un cuerpo como el que tenemos, nada más que ahora glorificado. Me preguntaban recientemente, luego hay cada información, les digo por esos pastores que luego, ay Carlitos, están para que los pastoreen. No sé de dónde alguien sacó la idea peregrina que en el cielo no nos vamos a reconocer. Oiga, ¿y usted es el padre Ernesto? Imagínese mi mamá preguntándome si yo soy el padre Ernesto. Pues claro que nos vamos a conocer y a recontrarreconocer. Ahorita, para que nos podamos conocer, necesito mis ojos, que son, pues, humanos y que si tengo cierta deficiencia en mis ojos, pues voy a ver así medio borrosón, ¿verdad? En el cielo te voy a ver clarito. Pensando en este tema, ahorita se me ocurre este ejemplo. La semana pasada estuve de vacaciones, por eso no estuve con ustedes el domingo pasado. Y acabo de ver ahora las televisiones Ultra HD. No son alta definición, son ultra alta definición. ¡Ay, Carlitos! ¿Sí? O sea, no es la televisión chacharra esta, ¿verdad? Todavía recordarán ustedes, los que sean del Chocomil para atrás, los cinescopios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los cinescopios? ¿Sí? No, para prender ahí, uy, salía la imagen y pues se veía ahí, luego con rayas, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Había que pegarle ahí para que se ajustara. Y luego sacaron ya las Trinitron, ¿se acuerdan que las sacó Sony, verdad? Y luego salieron las de plasma. Y luego las digitales, las de LEDs, ¿verdad? Y luego sacaron las de alta definición. ¡Ay, hueso! Oigan, y si ustedes la ven, ahora que vi esta de ultra alta definición, lo saco ahorita a propósito del ejemplo que le estoy dando, hermanos, es una maravilla. La gente se ve mejor que en vivo. Los colores y todo, dicen, hombre, se me hace que yo voy a traer una portátil para verlos siempre así con alta definición y verlos mejorcitos. Sobre todo algunos que necesitan una arregladita de chasis, ¿verdad? Bueno, en el cielo, ¿sabes cómo te vas a ver? Con ultra, 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 ultra H definición. ¿Por qué? Porque no vas a usar tus ojos. Vas a usar tu alma para ver como Dios. No vas a conocer nada más lo que está por fuera. Que ahorita, gracias a Dios, así es, porque si no, imagínense que podrían ver quién sabe cuántas cucarachas adentro, ¿eh? Pero en el cielo no. Los resucitados vamos a poder inteligir. Es decir, vamos a conocer a la persona como es. ¿Y ustedes creen que se nos va a olvidar? Cuando Jesús resucitó dijo, oiga, ¿y usted quién es? ¿Usted es Santiago o usted es Pedro? ¿Verdad que no? Jesús sabía quién era Santiago y sabía quién era Pedro y sabía que era un pan. ¿No les dijo, denme de comer? Y le dieron un pescado y dijo, oigan, ¿qué es esto? Sabía que era un pescado, ¿no? Entonces en el cielo nos vamos a conocer y vamos a saber quiénes somos todos. Y vamos a poder conocer al mismo tiempo y estar con muchos al mismo tiempo porque nos vamos a poder desplazar rápidamente. ¿Quién sabe cómo es? Pero es maravilloso. ¿Dónde dice esto? Aquí. Pero hay otros pastores que se inventan cosas, luego se la dice a la gente y dice, no voy a ver a mi mamá, chiva, y no voy a ver a mi papá, y entonces ¿con quién voy a estar en el cielo? Y luego pues apenas me van a empezar a presentar a la gente del cielo, ¿cómo? No, nos vamos a ver, así que espero verlos a todos ahí. Entonces para eso, para estar ahí, ¿qué necesitamos? Un pan para el camino. Luz. Un pastor. Que verdaderamente me guíe. Necesito tener fe. ¿Tú crees esto? Le dice a Marta. Dice Marta, sí, sí creo. Bueno, creer en Jesús, hermanos, es comer el pan, porque si no, pues no le crees que Él es el pan. Creer en Jesús es creer que Él es la luz y consultarlo, si no, no crees en Jesús. Creer en Jesús es dejarte conducir por Él, si no, no crees en Jesús. ¿Se fijan? Hay una catequesis, hay un progreso en esta revelación que Jesús va haciendo de sí misma. Yo soy la resurrección. ¿Crees tú esto? Pues comulga, consulta al Señor, déjate conducir. Pero todavía hay más. Nuevamente, ahora en el capítulo 14, hace un pequeño resumen. Verso 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sobre el camino, pues ya hemos hablado. Sobre la vida también. Entonces resumo aquí el tema de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Cómo saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Hermanos, hay que consultar este librito. En la palabra de Dios está la verdad. Por eso dice el Salmo 119, en el verso 105, tu palabra es luz y lámpara para mi camino. La gente que no tiene ni Biblia, pobrecita, está perdida. Le pueden decir cualquier cosa. Ah. ¿Con qué la comparas? Yo puedo hacer una comparación. A ver, ¿de qué color es esto? ¿Y esto? Lo puedo comparar, ¿verdad? ¿Sí? Porque conozco el negro y conozco el blanco. Pero si yo no conociera el blanco, ¿de qué color es esta? Pues quién sabe. Es más, esta es medio gris porque tiene letritas ahí atrás. Para poder comparar, yo necesito conocer este libro, hermanos. Por eso les he insistido tanto, traigan sus Biblias, tomen apuntes, subráyenla, léanla en su casa, tomen clases de Biblia. ¿Por qué? Porque si no, no vas a llegar. Hay pastores, decíamos, ¿verdad? Y si este pastor te dice para la izquierda y Jesús te dice para la derecha, pero tú no sabes qué es para la derecha, ¿para dónde vas a agarrar? ¿Para la izquierda? ¿Por qué la gente se va de la iglesia católica? Porque no la conoce. Si la conociera, nunca se iría. Tenemos muchísimo más que ofrecer que los hermanos separados, pero mucho, lejos, pero no la conocen. Y entonces dicen, no, es que ahí nunca me hablaron. Es que ahí, aquí estaba el libro. Pero nunca lo leíste, nunca lo conociste. Por eso yo les digo, antes de que se los lleven los protestantes, hagamos buenos cristianos con esto. Porque llega el protestante y te dice, no, es que aquí en la Biblia dice que la Virgen tuvo hijos. Ah, no, pues sí, entonces a lo mejor. Sí, porque mira, aquí en el capítulo 1 de Mateo nos dice que tuvo a su primer hijo. Entonces, pues después tuvo más. Y yo les digo, ¿y dónde dice que tuvo más? Aquí dice que tuvo a su primer hijo. No dice y después tuvo más. O sí dice, ah, me estás echando mentiras, gacho, ¿eh? Porque aquí no dice eso. Aquí dice que tuvo a su primogénito. Pero no que tuvo más hijos. O encuéntrame un texto donde diga los hijos de María. Habla de hermanos de Jesús que pueden ser primos y es una forma de hablar. Pero como tú eres un católico chafarrafa, que no conoces la verdad, porque no conoces la Biblia, llega el hermano separado y te dice, no, es que aquí dice en la Biblia, yo no sé por qué ustedes los católicos creen en la Virgen María, si es una mujer como cualquiera. Ya nomás de entrada estaba como para zorrajarle un guamazo en la boca, ¿verdad? Y vean por qué se los voy a decir. Imagínate que llegara uno y te dijera, tu mamá es una mujer cualquiera. Hijo de tu tin marín de doping, güey. Ahora sí te vas a poner los guantes conmigo, ¿no es cierto? Y yo que no soy nada. Ahora imagínense que le digan, de la madre de tu señor, es una mujer como cualquiera, dirías. Ay, Carlitos, ¿verdad? Para empezar. Pero como el otro no conoce la escritura, ah, pues se ha de ser como cualquiera, ¿verdad? Y además tuvo más hijos, porque mira, aquí dice que tuvo a su primogénito y ahí segundogénito y todo, o sea, de ahí siguió la ristra, ¿va? Ah, pues sí. Burro, cabezón. Falsos pastores. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdad. No conocemos a Jesús. Por eso decía San Justín, desconocer la escritura es desconocer a Jesucristo, es desconocer la verdad. Y entonces te pueden pintar los ojos de cualquier color y vas a caminar pa'l monte. Yo soy la verdad, dice Jesús. Él es la verdad. Y todo esto, ¿dónde recapitula? En el versículo que acabamos de leer hoy. Yo soy la vid. El que permanece unido a mí, tiene vida eterna. Tiene la vida. El que no, es como una rama que se corta, se seca, y después la tiran al fuego. Es decir, no llegas a la meta. Con esto resume Jesús en su presentación. ¿Quién es Jesús? Él es el pan para el camino. Sin eso, eres como una hoja que van a tirar y la van a echar al fuego. Yo soy la luz. Si tú no me consultas, eres una rama despegada del árbol. Vas a terminar en el fuego. Yo soy el buen pastor. Si no me sigues, vas a terminar en la hoguera. Yo soy la resurrección. Si no crees en mí, eres como un tronco que está roto y lo van a tirar a la basura. Si no me reconoces como la fuente de verdad, eres como un sarmiento que está lejos de la rama y te van a echar a la basura. ¿Ven? Resume en este texto que Él tiene que ser realmente todo esto en tu vida. Si Él es tu pan, si Él es tu sabiduría, si Él es tu pastor, si Él es tu verdad, si Él es la resurrección de tu vida, entonces estás unido a Él. Y entonces por ti está circulando la vida y, hermano, vas al cielo. ¿Y cómo no vas a ir al cielo si tienes el pan para el camino? ¿Y cómo no vas a ir al cielo si tienes la sabiduría de Dios en tu corazón? ¿Y cómo no vas a ir al cielo si tienes un pastor que sabe el camino y te protege y te cuida y te defiende del malo? ¿Y cómo no vas a ir al cielo si Él es mismo quien lo ha prometido y tú crees en Él? ¿Y cómo no vas a ir al cielo si tú le crees y lo aceptas como verdad de tu vida y Él es el que rige toda tu vida? Hermano, ¡vas a ir al cielo! Vas a ser feliz en esta tierra porque Él es la vid verdadera. Y al estar unido a Él, circula por ti continuamente ese flujo amoroso que nos mantiene vivos en este mundo y que nos prepara para el siguiente. El tiempo de la Pascua es el tiempo de la mistagogía, de reconocer el misterio de Cristo. Hoy Jesús se ha presentado. Yo soy el pan. ¿Para ti es el pan? Checa. Yo soy la luz. ¿Para ti es la luz? Checa. Yo soy el buen pastor. ¿Para ti es tu pastor? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees eso? Yo soy la verdad. ¿Realmente la escritura es tu verdad? Tiempo de la Pascua, hermanos. Tiempo de ver en este misterio que se nos revela lo que necesito todavía ajustar para que mi vida pascual sea plena. Él es la vid, hermanos, y nosotros somos sus ramas. veamos qué cosas de todas estas que Jesús nos ha dicho hoy tendríamos que ajustar para estar completamente unidos a la vid y que por nosotros esté circulando la vida eterna. Si tú eres esa rama unida al tronco, hermano, tu vida será maravillosa. Hagamos ajustes y permitamos que la savia de Dios circule continuamente en nuestros corazones. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.